Seguimos dando seguimiento al curso que tiene lugar en Bilbao sobre multinacionales de la energía en América Latina, organizadas por la organización no gubernamental Paz con Dignidad. En esta ocasión, nuestro compañero Íñigo Muñoz, de Tastas Irratia, de Bilbao, conversa con Marco Gandarillas, integrante del Centro de Documentación e Información de Bolivia, quien habla de los recursos naturales de este país y de las estrategias privatizadoras de los recursos naturales por parte de las transnacionales que operan en Bolivia.
Pues para empezar, igual nos puedes explicar ¿qué es el Centro de Documentación e Información de Bolivia y qué trabajo, qué actividades realizáis habitualmente?
Bueno, primero somos un centro de documentación de información histórica de Bolivia. Es decir, un grupo de personas de diversas organizaciones decidimos que es fundamental en un país como el nuestro resguardar la memoria histórica del país, ¿no? Y en esa razón tenemos un fondo hemerográfico de toda la producción de prensa escrita del país de los últimos 40 años, ¿no? Es uno de los centros más importantes a nivel latinoamericano, bueno, para Bolivia, porque ha ordenado, clasificado más o menos en una base de datos de 6, 7 millones de artículos de prensa, todo lo que ha pasado en Bolivia en los últimos 40 años. Y luego es un centro que se dedica al tema de la investigación sobre temas que consideramos estratégicos para el país, como el tema de recursos naturales, a mucho trabajo de educación popular con organizaciones de base de las amplias y populares zonas urbanas del país, y a un trabajo también de análisis sobre la coyuntura política nacional, ¿no?
Uh-huh. Y cuéntanos, por otra parte, ¿cuáles son los recursos naturales más abundantes en Bolivia?
Bolivia es un país que por su situación geográfica es bastante bastante rica, o sea, compone de muchísimas ecorregiones y por tanto de muchísimos recursos naturales, ¿no? Los más importantes sin duda son los minerales, los recursos de subsuelo, ¿no? Es decir, la misma empresa de la colonización, ¿no? De 1492 especializó al país en la producción de minerales como la plata, el oro, el estaño, que son minerales que hasta hoy son fundamentales para la economía del país, ¿no? Y luego, ciertamente, los otros recursos de subsuelo, los hidrocarburos, ¿no? Además de una inmensa cantidad de bosques nativos, ¿no? Bolivia, a pesar de tener la imagen afuera de un país andino, es un país donde más del 60% del territorio es amazónico, o sea, es de selva, de bosque. Y obviamente esto supone un conjunto de recursos naturales, de vida silvestre, etcétera, etcétera.
Una vez que sabemos cuáles son los recursos naturales más abundantes, supongo nos podemos hacer una idea, pero ¿nos puedes comentar cuáles son las multinacionales en el ámbito energético, que es el que se trata en este curso, que operan en Bolivia?
Sí, ciertamente por la enorme riqueza que tiene en recursos naturales el país, a partir de los años 80 siempre existe una gran ambición de parte de empresas del norte, varias empresas del Estado español, por privatizar estos recursos, ¿no? Por ponerlos a su servicio, al servicio de generar ganancias extraordinarias. Entonces, por ejemplo, la Repsol YPF ha privatizado una parte fundamental de los hidrocarburos del país, y en concurrencia con Petrobras, que es una empresa aparentemente privada del Brasil, pero que al final actúa igual que Repsol y otras privadas en Bolivia, juntas han constituido un monopolio, ¿no? Un monopolio en el país, principalmente para la explotación del gas natural, ¿no? Entonces, juntas, Petrobras y Repsol controlan más del 70% de los yacimientos de gas. Los últimos 10 años eso ha significado, en palabras de uno de los ejecutivos de la Repsol, por cada dólar que invertían, 10 decían que ganaban, ¿no? Es decir, el país ha sido saqueado prácticamente. Los últimos 10 años el Estado se ha descapitalizado, uh-huh. Ha perdido la fuente principal de sus ingresos y ha tenido que aplicar una serie de castigos a la población. Sí, primero, yo digo los más terribles, ¿no? O sea, dejar de prestar fundamentales servicios básicos, ¿no? La misma educación, la salud, han sido servicios que se han privatizado también como consecuencia de la falta de recursos de parte del Estado, ¿no? Se ha aplicado penosas medidas fiscales, es decir, de incrementar los impuestos a las familias ya pobres y muchas de ellas sin trabajo, ¿no? Tratando de con ello compensar todos estos recursos que las empresas se llevaban hacia afuera, ¿no? Es una situación de grave crisis económica en el país, de círculo vicioso recesivo, por una razón fundamental, la repatriación de los beneficios de los hidrocarburos.
Hablabas de la estrategia de privatización de Repsol y otras transnacionales. Desde fuera, al menos, da la impresión que con Evo Morales esa estrategia cambia de alguna manera.
Sí, hay efectivamente un proceso de auge de la movilización popular que con máxima expresión quizá y se ha visto hacia afuera, ha sido la elección de Evo Morales, pero luego también hay un proceso de movilización para ser efectivos, o sea, de ese periodo de resistencia, de oposición, de decir basta a todas estas medidas de expolio, de genocidio, hay un proceso también ya de construcción de alternativas, de propuestas, de hacer leyes, una constitución política del Estado que proteja los derechos de las mayorías del país. Uh-huh. Y claro, ese es un proceso también tremendamente importante, ¿no? O sea, para Bolivia, pero también para el mundo. Es decir, hay un conjunto de medidas establecidas en todo este proceso que yo creo es el aporte, es nuestro principal producto de exportación hoy día, creo, al mundo. Es decir, una reflexión y unas propuestas que hacen a, por ejemplo, defender a los países de las empresas. Poner medidas de salvaguarda para que los países no terminen siendo devorados por los intereses de cuatro empresarios o de un puñado de empresarios extranjeros, ¿no? Cosas como, por ejemplo, establecer que la tierra, cualquiera sea la extensión en que es dotada a un privado, debe necesariamente cumplir una función económica y social, ¿no? Es decir, que la tierra no puede ser no puede estar en poder de alguien, en poder de alguien para sin cumplir una función económica social, es decir, sin contribuir al bien social del conjunto de la población, ¿no? Uh-huh. Creo yo que es otra medida tremendamente importante, ¿no?
Pues sí. Y por otra parte, Marco, me gustaría que profundizaras en ese carácter popular de esa movilización que ha contribuido, al menos de momento, a cambiar en cierta medida esa tendencia privatizadora de los recursos naturales.
Claro. Así como hay una mayoría de población que fue afectada por todas las medidas neoliberales, privatización de recursos naturales, privatización de servicios básicos, bueno, hasta debo decirlo, o sea, hasta privatización del derecho de ser educado según nuestra propia cultura. La Santillana, una empresa del Estado español, se ha comprado el derecho de hacer los textos escolares. Son 10 años que tenemos que comernos la interpretación que tienen de nuestra historia, la forma que tienen de ver nuestra cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, hasta las resistencias se dieron en ese nivel, ¿no? Está claro que así como una mayoría fue perjudicada, también hubo una minoría que fue beneficiada, ¿no? Es decir, los partidos políticos, las élites locales, ¿no? Los nuevos latifundistas agroindustriales del país estuvieron muy complacidos porque actuaron como bisagra. O sea, mientras una mayoría de la población era castigada con las medidas modelos, esta gente estaba engordando los bolsillos, o sea, ganando muchísimo dinero producto de entregar el país por pedazos a empresas extranjeras, ¿no? Entonces, obvio que cuando se produce el proceso de transformación, cuando la gente se moviliza masivamente, cuando se demandan cambios, cuando se empiezan a implementar a partir de este gobierno también cambios, esta minoría se pone a la resistencia, ¿no? Esta minoría empieza a generar movimientos violentos, ¿no? Para evitar que este cambio se avance, ¿no? Y es obvio que hacia afuera eso se ha estado viendo de una forma distorsionada. Es cierto que también los grandes monopolios de información en Europa, por ejemplo, hacen ver como si fuera un movimiento democrático el que se opone a Evo Morales, como si fuera la gente que no quiere que los indígenas salvajes o, ¿no? O, uh-huh. o
incluso,
los revanchistas.
Incluso se ha utilizado como excusa, por así decir, el tema de la autonomía de determinadas
sí.
regiones.
Sí, por ejemplo, es una cosa tremenda, ¿no? Porque piden autonomía la gente que ha manejado durante los últimos 20 años el gobierno central. Cuando dejan de ser quienes manejan el gobierno central, cuando dejan de ser ellos los que toman las decisiones porque el pueblo no los vota más a nivel nacional, porque no son capaces de constituir una fuerza política a nivel nacional que les devuelve el control del gobierno central, se atrincheran en las regiones, ¿no? Se atrincheran en gobiernos locales y desde allí vienen pidiendo autonomía. Autonomía para privatizar recursos naturales. Autonomía para reducir los impuestos a las empresas extranjeras. Autonomía para dotarse a sí mismos de tierras, de enormes extensiones de tierra que le quitan a los pueblos indígenas.
De acuerdo, Marco, pues con esto lo dejamos. Te agradecemos que hayas estado con nosotros y que hayamos podido mantener esta interesante conversación. Hasta la próxima.
No, muchas gracias. Hasta la próxima y un saludo a nuestros compatriotas.